también de la misión de la ONU que va a llegar?
Pero por cierto, si no se olvide que el Carabineros de Chile es una institución que trabaja con la comunidad y por la comunidad, por lo tanto estamos dispuestos a que nos observen, a que nos revisen, a que nos critiquen, si en el fondo trabajamos para la comunidad, por lo tanto somos los más interesados en que nos controlen, nos fiscalicen y sobre todo que queremos mejorar para entregar un mejor servicio a la comunidad.
General, ¿qué le dice usted a los carabineros que lo están escuchando? Que estamos viendo que hay harto mensaje, evidentemente hay funcionarios suyos de su institución que lo están escuchando. Ellos, algunos han advertido de que sienten que les falta más respaldo. ¿Qué les dice usted?
Bueno, yo quisiera destacar, reconocer, apoyar y respaldar todo lo que hacen ellos en el día a día. Hay muchos cantos de sirenas, hay muchas cabezas calientes que están opinando, que exigen algunas cosas del pasado. No estoy retrocediendo, estoy cambiando de camino para lograr el éxito desde otra perspectiva. Por lo tanto, sigan confiando en sus mandos, sigan confiando en este general director, que todos los días y a cada rato estoy en las acciones, estoy tomando contacto con los carabineros, les estoy preguntando cómo están, qué les hace falta, y los estamos apoyando. Yo creo que esta contingencia de orden público debe pasar, y también aprovecho de hacer un llamado a mis compatriotas para que se manifiesten dentro de la normativa legal, y denuncien a todos aquellos vándalos, a todos aquellos delincuentes, que lo único que hacen es enlodar todas estas expresiones de la comunidad.
En todo caso, general, la percepción que usted ve desde su vereda, y lo que nosotros podemos ver, y se lo pregunto si usted coincide con eso, aquí no todo el mundo está generando desorden en la calle, hay gente que protesta pacíficamente, y que reclama incluso que Carabineros no siempre permite esa protesta pacífica.
Pero por cierto, o sea, yo soy estuvieron reconocer que hay muchas personas, muchos chilenos, muchos de nuestros compatriotas que lo hacen en forma legal y respetando los derechos de las otras personas. Lamentablemente, esos pocos vándalos, esos pocos delincuentes son los que logran todas estas manifestaciones. Por eso que nosotros, dentro de nuestros protocolos de actuación, y hablando básicamente, empezamos con el diálogo. Después que se acabe el diálogo, comenzamos con la contención y finalmente viene el restablecimiento del orden público con todos los accesorios que el Estado ha puesto a nuestra disposición, partiendo por el bastón de servicio, las esposas de seguridad, hasta las armas de fuego, entre ellas la escopeta antidisturbios. Pero reconozco que la gran mayoría de las personas, de nuestros compatriotas, se comportan adecuadamente. Por eso que el llamado que hago también es a denunciar a todos aquellos vándalos, a todos aquellos delincuentes, para que así puedan detenerlos y puedan seguir sin ningún inconveniente en el día a día.
General, respecto a las investigaciones que ustedes tienen por violencia policial, ¿tienen contabilizado cuántos son en total?
Nosotros tenemos hasta el momento 14 sumarios que se están desarrollando. Entiendo que han ido llegando otras denuncias, que por cierto las vamos a investigar con el debido interés y celeridad, y si alguno de esos casos involucra informar al Ministerio Público, tenga por seguro que así lo haremos.
¿Esas investigaciones paralelas o esos sumarios son las investigaciones paralelas a las que ustedes pueden estar haciendo? ¿Están incorporadas casos de connotación como, por ejemplo, la comisaría de Pedro Aguirre Cerdo, la comisaría de Peñalolén?
Así es, son todas esas, son denuncias que nosotros, digamos, después que hemos recibido estos antecedentes, han iniciado los sumarios y en forma paralela la investigación penal. Por lo tanto, estamos a disposición del Ministerio Público para entregar todos los antecedentes. Han identificado a los carabineros que posiblemente estarían involucrados, pero con la mayor transparencia y con la mayor celeridad que cada caso amerite. Pero yo quisiera decir que estas son las excepciones de las grandes actuaciones que hemos realizado tanto en la región metropolitana como en el resto del país.
Usted dice, general, aquí los carabineros no están para atacar a la gente, no han sido preparados para eso, sino que para proteger, para tener un vínculo. ¿Cómo empatiza usted con las personas que hacen denuncias como las que ustedes incluso también están investigando en sumario?
Bueno, por cierto que empatizo y cada vez que hemos cometido algún exceso o algún abuso, soy el primero en condenarlo. Yo con la misma fuerza que anuncio todo lo positivo de nuestros carabineros, también con esa misma fuerza denuncio todo lo negativo. Y he tenido ocasión de hacerlo. Por lo tanto, también yo ahí quisiera hacer un llamado a que las personas, nuestros compatriotas, nuestros vecinos, respeten las indicaciones de los carabineros, porque nosotros estamos para ordenar, para mantener el orden y la seguridad.
General, ¿qué pasó ayer en el centro de Concepción entre el sábado y el domingo? ¿Se ha revisado cómo fueron los protocolos por la cantidad de desmanes? A ver, estamos hablando de 70 locales destrozados. ¿Era poco el contingente de carabineros? ¿Se hace un mea culpa respecto a la actuación que se dio ahí?
No, por lo menos la información que tengo yo es que se cumplieron todas las normativas, pero lamentablemente la turba de banda, los delincuentes, ahí se produjo un incomés. No estoy al tanto todavía del detalle, pero sí la actuación de los carabineros fue también dentro del protocolo de actuación de control del orden público, Néstor.
Por último, ¿ustedes están resguardando la infraestructura crítica? ¿Ha habido alguna orden del gobierno respecto a eso?
Así es, existen muchas coordinaciones, excúsenme, no les voy a contar muchos detalles, pero efectivamente nosotros estamos desplegados en todo el país y principalmente vigilando o manteniendo alguna coordinación con todas aquellas instalaciones o infraestructura que merezca un cuidado especial, Néstor.
Bien, general, quedan hartas preguntas. Vamos a estar en contacto sobre varios hechos que obviamente están ocurriendo. Hay muchas críticas, digamos, al actuar de carabineros respecto a zonas específicas que aseguran ellos que se ve la turba, vienen al lugar, llaman a carabineros, pero finalmente no llega absolutamente nadie. Esa es una de las mayores críticas que se puede sumar respecto en este momento en que estamos hablando de las personas.
Bueno, yo también, efectivamente es una crítica que yo también criticaría, ¿cierto? Me gustaría que muchos otros actores sociales también levantaran la voz para que todos en conjunto podamos identificar a todos aquellos vándalos, a todos aquellos delincuentes que hacen llamado, que están incitando al odio, que están incitando al desorden. Me gustaría escuchar ese tipo de llamado, porque nosotros siempre sabemos hacer nuestro trabajo de control y prevención. Y créeme que cuando hemos cometido algún error, lo investigamos y no tenemos ningún inconveniente en asumir las responsabilidades, tanto penales como administrativas.
Perfecto.
Gracias, general. Gracias por conversar.
Buenas noches.
Vámonos a Valparaíso. 22:34. Moisés Inostroza.
Hola, Cati. Hola, Néstor. Muy buenas noches. Hola. Nosotros nos encontramos en el plan de la ciudad puerto, acá en Valparaíso. Continúan los enfrentamientos, por supuesto que mucho más leve ya a esta hora, pero continúan los enfrentamientos. De hecho, justo hace unos 5 minutos atrás me ubicaba en calle Francia con Chacabuco, en calle Francia con Yungay. Ahí me encontraba y, bueno, Carabineros lanzó 3 bombas lacrimógenas para disuadir a los manifestantes que hasta ahora todavía continuaban en enfrentamientos con carabineros. Algunos de ellos que estaban pendientes para poder saquear, ingresar a uno de los supermercados que se encuentran acá, es por eso que Carabineros se ha desplegado por algunas partes de la ciudad de Valparaíso para poder desplegar y ya devolver a los manifestantes que todavía se encuentran a esta hora efectuando enfrentamientos. Otro de los puntos que todavía continúa con enfrentamientos es el sector de la subida de Ecuador. En cercanías de la Plaza Aníbal Pinto todavía continúan ciertos enfrentamientos también entre efectivos policiales y manifestantes. Hay barricadas prendidas, incluso en la última vuelta que fuimos a darnos para evaluar cómo está la ciudad. A esta hora también nos informan sobre un importante incendio que ocurre en la comuna de Quintero. Sería una de las oficinas de Chilquinta la que se está quemando a esta hora. Muy importante incendio que se está desarrollando a esta hora. Trabajan, por supuesto, bomberos en extinguir las llamas. Por último, también comentarles sobre Villa Alemana, que también hay enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales. Continúan las barricadas también a esta hora. Hace una media hora atrás aproximadamente había una gran congregación de personas en el centro de Villa Alemana, en el Paseo La Torre específicamente, y bueno, llegaron carabineros a disuadir a estos manifestantes, se prendieron algunas barricadas y comenzaron los enfrentamientos. Ya a esta hora un poco más normalizada la situación, pero continúan los enfrentamientos, eso sí, entre manifestantes y fuerzas especiales en Villa Alemana.
Bien, nos quedamos atentos, Moisés, y por supuesto en comunicación permanente. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
22:36. A ver, varios auditores nos siguen escribiendo, Néstor. Desde Iquique nos cuentan que hay problemas. Mira, hay un incendio en un líder que es bien central. En Iquique está bomberos trabajando en ese lugar, es como en uno de los ingresos. No está dando cuenta de lo que está pasando un auditor que nos escribe desde ese punto. También otro auditor nos escribe desde el sector de Maipú, también en contacto. Iquique, Cristian Núñez nos cuenta lo que sucede en Iquique.
A esta hora un incendio comienza a afectar el líder, el supermercado líder de Héroes de la Concepción acá en la ciudad de Iquique. De acuerdo a imágenes que hemos logrado visualizar, hubo una explosión en su pórtico principal. Allá hay una turba que ha intentado saquearlo. Habría ya una situación que está ocurriendo en ese lugar, tal como ha ocurrido en otras partes de la ciudad durante esta noche en estas manifestaciones y serios incidentes que han ocurrido en Playa Brava y también ahora mismo en el supermercado líder. Reiteramos, este supermercado líder se está incendiando. Por lo menos ahora en este minuto en su pórtico principal donde se realizó una fogata, se lanzaron elementos incendiarios y finalmente ha comenzado un incendio en ese lugar. Bomberos aún no lo ha declarado, sin embargo ya hay imágenes que muestran aquello. Información en desarrollo aquí en Iquique, Bio Bio, la radio.
22:38, ahí está lo que está pasando en Iquique. Vamos al contacto con Guido Miranda, Maullín, nos cuenta lo que pasa ahí. Sí.
Claro, podemos indicar que estamos ubicados ya precisamente en el kilómetro 1065, donde desde hace pocos minutos se han producido serios disturbios. Manifestantes han quemado ya 12 casetas peatonales, han quemado también una plaza de peaje y se mantienen con grandes barricadas tanto en el norte como hacia el sur. Hay vehículos que se mantienen, los que vienen de Chiloé, precisamente los que ingresan hacia la isla grande de Chiloé están paralizados precisamente por estos disturbios que se están produciendo a esta hora acá en la ruta 5 sur. Reiteramos, en el kilómetro 1065, que es el ingreso principal hacia la comuna de Maullín. Hay largas filas de vehículos que están buscando una alternativa de seguir su viaje por rutas precisamente al interior de la comuna de Maullín. Sin embargo, los manifestantes se mantienen en esta zona, reiteramos, en donde ya se quemó una plaza de peaje. También se han quemado 12 casetas peatonales que estaban ubicadas precisamente en este lugar de ingreso hacia la comuna de Maullín. Manifestantes se mantienen a unos 500 metros de lo que es el ingreso hacia la zona de la comuna de Maullín. Se han levantado barricadas, los vehículos y los automovilistas principalmente se mantienen a una gran distancia de todos los disturbios que están ocurriendo a esta hora de la noche en la ruta 5 Sur, kilómetro 1065. Bio Bio, la radio.
22:39, vámonos a la pausa, hacemos un breve corte, estamos de regreso con más, los acompañamos en el Hoy en la Radio.
Observadores de Naciones Unidas llegarán el lunes al país y estarán cerca de un mes investigando violaciones a los derechos humanos que habrían cometido las Fuerzas Armadas y de Orden y evitando nuevos atropellos.
La alta comisionada ha decidido desplegar un equipo de 3 oficiales de derechos humanos en el país para examinar las denuncias, reunirse con diversos actores y recabar información sobre las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la situación. El equipo de la misión estará basado en Santiago, pero visitará ciudades de todo el país. En conjunto con nuestra oficina regional en Sudamérica, el equipo también analizará las causas de las protestas, incluyendo temas relacionados con el disfrute de los derechos económicos y sociales en Chile.
La verdad no se manipula. En Bio Bio somos independientes. Bio Bio, la radio.
¿Hace cuánto no revisas tu vista? En Ópticas Chilling queremos cuidar tu salud visual y la de todos los chilenos. Hazte hoy tu examen visual. Te esperamos en nuestros locales de Iquique a Puerto Montt. Visita nuestro sitio web chilling.cl y busca tu local más cercano o síguenos en nuestras redes sociales. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos.
El Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, de la Universidad Técnica Federico Santa María, es un referente nacional e internacional en materia de investigación científica, transferencia tecnológica e innovación. CCT Val, 10 años desarrollando ciencia, ingeniería y soluciones tecnológicas para la industria, empresas y en el campo de la medicina. Conoce más en cctval.cl.
Javier.
Dígame, jefe.
Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados.
Excelente. Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault, con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1.350 kilos, para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl.
Tengo una larga trayectoria y he aprendido que no hay edad para cumplir los sueños. Soy Enrique Maluenda y encontré en DetaCop a una cooperativa especializada en los pensionados de nuestro país. En DetaCop sabrán orientarlo y ofrecerle los mejores planes de ahorro y crédito que usted necesita. Con cerca de 50 años en el mercado financiero, DetaCop es una institución seria y confiable. DetaCop, la cooperativa de los pensionados.
Ahí revisemos la lista: acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. Listo, encontramos todo lo que buscábamos y más.
Hogar Los Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. Siete en Santiago. Y ahora Hogar Los Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de recibir un parto fuese un factor que salvara vidas.
Pero un joven médico siguió adelante con su idea.
Dijeron que solo quería humillar a los doctores, pero él pensó más allá y cambió la historia.
Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Cosmopolitan Restaurant, donde la clase y la vanguardia toman un rol fundamental a la hora de disfrutar un delicioso trago. Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de restobar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable. Cosmopolitan Restaurant, el mejor ambiente para incluso venir solo, aunque se pasa mejor estando acompañado.
Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268.
Bio Bio, la radio.
Aquí nunca te perderás de nada. Hoy en la radio.
22:44, Lucía Agustina Café Hotel Boutique está a cuadras del barrio Las Tarras y Bellas Artes. Cuenta con 11 cómodas y hermosas habitaciones. Tiene baño privado y vista al cerro. Visítalos en Santa Lucía 168, esquina Agustinas. Y la salud también es un tema de intimidad, por eso la conversamos con especialistas. MedicalSexCenter.cl, agenda tu hora al 22215240.
Comparte y participa en Facebook Live Bio Bio TV.
Ya, bueno, estamos un poquito tarde con el análisis, pero nunca es tarde para hacerlo. Vamos a hacer análisis político porque hubo cambio de gabinete. Está con nosotros Germán Silva, que es el director del Centro de Estudios y Análisis de la Comunicación Estratégica de la Universidad Mayor, y Mario Herrera, que es analista político de la Universidad de Talca. Ambos están con nosotros para hacer análisis político a este cambio de gabinete que hoy día hizo el presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Cómo están, Germán y Mario? Bienvenidos.
Hola, Katy. ¿Qué tal?
Muchas bien. Gracias por la
invitación. ¿Qué les pareció este ajuste? Este cambio, una cirugía mayor, porque son dos de los comités con que más trabaja el presidente, que es el comité político y el comité económico.
Sí, mira, bueno, tú lo señalaste, Néstor, o sea, un ajuste en términos de que yo esperaba, diríamos, que hubiera alguna, si bien fueron ocho carteras, que hubiera sido un poquito más profundo en términos de los rostros que aparecen ahí. Si bien estoy de acuerdo que el comité político se desarmó, yo creo que hoy día lo que hemos visto es el funeral del piñerismo, porque finalmente este era un grupo de a tres ministros que trabajaban con el presidente hace mucho tiempo. Y la verdad es que hubo algunas rotaciones, hubo algunos nombres nuevos que mi impresión, y voy a dejar la primera parte acá, con gente joven, que me parece bien, pero para otro momento, respecto de la magnitud de la crisis que se está viendo ahora.
¿Mario?
Sí, son rostros nuevos, con gente joven efectivamente, y una de las cosas que llama la atención es que ahora el comité político queda conformado en su mayoría por independientes y por personas de Bópoli. Yo me imagino de que los partidos RN y la UDI no deben estar precisamente muy felices con esto, y además bajan en la edad, son personas que tienen un perfil que además involucra cercanía con la gente. O sea, Carla Rubilar es el ejemplo prácticamente de manual de eso.
Salió con otro tono, cercana, de
sin duda. Salió con otro tono, incluso frente a todo lo que pasó durante el día, ella salió con un tono mucho más de diálogo, mucho más de separemos lo que es la manifestación pacífica, que es justa, de lo que son los conflictos con manifestaciones, con destrozo y todo lo demás. Lucas Palacios también va en esa dirección. Él fue el que habló con los camioneros, con toda esta gente que estaba
contra el TAC. Llegó un acuerdo.
Claro, y él en terreno fue y habló con ellos. Ese es el perfil que probablemente estaba buscando Piñera para un nuevo gabinete.
Ahora, hay movimientos que generan como ruido. Cecilia Pérez, por ejemplo, en deporte. ¿Cómo interpretan ustedes ese movimiento? Desde el ámbito del deporte, de hecho, tiene
sin claro, duda. No, o sea, por eso te digo que el piñerismo, finalmente, Chadwick...
malentendida para algunos.
Lleva muchos años trabajando con el presidente, incluso estuvieron en Apoquindo 3000 durante un buen rato. Yo creo que fue un tema de lealtad, su compromiso. De hecho, el relato de ella, cuando la prensa le trató de hacer muchas preguntas, hablaba en fondo de la lealtad, el patriotismo, etcétera, sí, sin duda, y porque había mucha crítica por la salida de Cantor, que parece que estaba haciendo una mala labor en el tema de deporte. Entonces era como que faltaba una silla. Entonces eso fue muy... Y yo creo que ese tipo de detalles, y además el nombramiento de Julio Isamet, que finalmente son detalles bien importantes en un momento tan crítico. O sea, el que se haya nombrado este ex pingüino joven, que me parece eso, como digo, muy bien, pero que viene el jefe de gabinete, asume, diríamos, y a la hora estamos hablando, diríamos, de sus posiciones homofóbicas, en fin, que yo no sé si el gobierno, me imagino, tuvo poco tiempo, pero como que no aprende los errores, porque aquí Roja, diríamos, esto pasó muy rápido, ¿no?
Lo que pasa es que a mí me da, Germán y Mario, Katherine, auditores, me da la impresión que finalmente sigue siendo la misma élite que gobierna, porque esto se repite independiente al signo político, son así como es. El jefe de gabinete, el que al final son los mismos amigos, digámoslo con todas sus palabras. Es como, ya, este era mi hombre de confianza, yo lo dejo cuidando el asiento, en definitiva.
Estos son rostros nuevos para la ciudadanía, pero no para en las sillas musicales que tú señalas, porque, o sea, pasar de jefe de gabinete, yo insisto, o sea, en un momento tan crítico, un jefe de gabinete pasar a ministro, igual me parece que habría faltó un poquito de visión, y me imagino que es por el tiempo, porque quiso. O sea, estuvimos con ministro del Interior hasta un par de minutos antes que era Felipe Ward, por lo tanto, yo creo que hubo algo de improvisación ahí, sin duda.
Sí, ahora también viendo el otro lado de la moneda, hay que pensar también que un presidente tiene que trabajar con la gente precisamente en la que confía, gente que se acerca a él. Esa era una de las razones por las cuales un gabinete de unidad no iba a funcionar. O sea, puedo convocar a gente que son de otros sectores, puedo hacer un guiño hacia la oposición, pero al final lo que no necesito es tener una persona al lado que me está diciendo, que me está tirando fuego a mí. O sea, no, son personas cercanas a él, son probablemente... Lo de cambiar a Cecilia Pérez hacia deporte es un error, y es un error comunicacional fuerte. Pero en el resto de los casos que van pasando de subsecretarios a ministros, uno podría entender también cierta movilidad dentro de la coalición en la medida en que están bien evaluados o que tuvieron buenos resultados en su subsecretaría.
Yo tengo un tema, no sé si ustedes lo comparten. A ver, a mí me tocó cubrir los 4 años del gobierno del presidente Piñera, 1 y medio hasta junio, el actual gobierno. Y noto algo, que más allá de los ministros, más allá de que cambie, pueda llegar alcaldes, de hecho todos los ministros sean alcaldes, si no cambia Cristian Larroulette la forma de pensar, o Jacinto Gorosabel, que es el que escribe los discursos del presidente junto con él, si no cambian el relato, la intención, el tono, la forma, da un poco lo mismo al final, porque el presidente sabemos que él siempre va a hablar.
Sí, este es un presidente que es dominante, o sea, le interesa estar en la...
¿De qué sirve que tener, por ejemplo, a Gonzalo Blumel o tener a una nueva vocera si va a hablar el presidente con el mismo tono, con el mismo contenido?
El mismo corazón.
Sí. Ahí es donde está el punto. O sea, si tú tienes un presidente que de repente dice cosas que no debe decir, y además tienes una vocera como Cecilia Pérez que se enfrentó con el Partido Socialista, que dio declaraciones que no tenía que dar, que además tienes ministros que te lanzan fuego amigo también. O sea, tienes un ministro que te dice que la gente para pagar más barato tiene que levantarse más temprano, que tiene que conflar flores porque es tan barata. Si tú tienes ese tipo de fuego amigo y además tienes un presidente que aviva ese fuego, tienes la peor combinación. Lo mejor es tener un presidente que eso no se lo vas a controlar nunca, Piñera, pero sí tener ministros que logren bajar un poco el perfil. Y las primeras declaraciones de Blumel la apuntaban también ahí, a hablar de la calma, de la paz, de que tenemos que escuchar. Y en el último tiempo Blumel además se reunió con las organizaciones sociales, se reunió con los partidos políticos. Es una persona que tanto la oposición como el gobierno la destacan como alguien con quien se puede conversar y con quien se puede llegar a acuerdos, que es algo muy distinto a lo de Chadwick.
Ahora, yo en esto... me tengo la impresión que el presidente, si es que no aprende esta lección de llevar los últimos 3-4 meses prácticamente de vocero del gobierno, de pasar por todos los matinales, de dar entrevistas prácticamente todos los fines de semana y cometer muchos, muchos errores. O sea, finalmente los 19 puntos que marca la Academia hoy día, que finalmente yo creo que es, o sea, los 14 puntos, que es un desastre, o sea, un desastre. Aquí estamos en el minuto 30, el primer tiempo recién, y si él no se da cuenta de que esa exposición finalmente se carga completo, diríamos, esta crisis que está pasando, yo creo que va a tener lo que queda del gobierno, que es bastante, va a tener problemas. Entonces espero que de verdad imagínate, si esto hubiera sido de otra manera, hubiéramos tenido muchos ministros fusibles. Bueno, Chadwick lo era, pero podríamos seguramente, él pudo haber echado mano, diríamos, políticamente a algunas personas que hubieran estado representando ciertas posiciones que finalmente se las cargó él. Entonces, yo espero que él cambie, pero yo intento estar más de acuerdo contigo. O sea, el presidente es muy difícil, tiene una personalidad...
Gustan los números, le gusta la parte que justamente, aparentemente, esa es la desafección que hay hoy día con la clase media, porque yo tengo la teoría, pueden ustedes no compartirla, que el presidente lo lleva al Palacio de la Moneda a la clase media. ¿Ya? El centro político, que son políticos, pero no partidistas, lo llevan a la Moneda y luego, en medio de todo esto, le quitan el apoyo y el presidente definitivamente cae a este 14% que según dice la encuesta Academia. ¿Cómo se retoma eso?
Sí, mira, ese es un 14% que además está medido solamente hasta el jueves. O sea, no incluye la marcha del viernes de 1.200.000.
Incluso es menos.
Seguramente.
Sí, puede ser probablemente menos. Y eso es complicado. A Bachelet le pasó algo muy parecido cuando estaba en su periodo más bajo. No solamente perdió apoyo, no solamente perdió la gente que lo aprobaba, sino que también perdió su base electoral tradicional. Si uno observa la encuesta Academ, claro, él tiene más apoyo entre las personas con mayor edad, hombres más que mujeres y de estratos socioeconómicos más altos. Pero ese apoyo es el que se deprime en mayor medida en comparación con el resto. O sea, si tú calculas que votó el 54% por él y que votaron el 50% de las personas, eso te da como un 25-27%. Ahora, de ese 27%, hay un 8% que eran de él y que se perdieron. O sea, no, él está perdiendo su base electoral en términos de composición y también en términos de volumen.
¿Se equivocó el presidente al no sacar a la ministra Hut? Por ejemplo, algunos mencionan también que podría haber sido la ministra Cubillos, pero yo apunto principalmente a la ministra Hut.
Yo creo que los dos casos se equivocó.
Sí, yo también creo que los dos, y los tres, con Marini también. O sea, finalmente la gente que está en la calle, uno ve los carteles que no hay de partidos políticos, pero sí hay temas de salud, temas de educación principalmente. Entonces, finalmente la ministra Cubillo, yo creo que, entre comillas, se le premió por la acusación constitucional, eso es todo, y por otras relaciones que ella tiene más de tipo familiar. Y la ministra, porque aparentemente ella defendió un poco,
en el Consejo de Gabinete ella dio la alerta, y fue Hacienda, el ministro, ex-ministro, fue el que dijo no, traspasar, porque lo otro era sacarlo de Hacienda los recursos, y los quiso traspasar a la gente, y ya sabemos todo lo que...
Creo que eso fue una premiación, porque para la opinión pública, lo que todo el mundo sabemos es que ella dijo esa misma mañana del viernes, esta tarifa no se revisa, entonces... Pero seguramente...
Tipo caso medidores.
Es tipo el caso medio. Ahora, yo fíjate que creo que el riesgo principal que tiene el presidente, que tiene la derecha, ¿verdad? Porque esto es una encrucijada, diríamos, para todo el sector político, es no solo perder la base de apoyo de los ciudadanos, sino de su propia coalición. O sea, cuando tú tienes 14%, mira lo que ha pasado con la DC, lo voy a decir menos como gráfico. Yo creo que la DC se pasó a la oposición en la última semana, completamente, porque estar al lado del que tiene 14% es súper poco rentable, y seguramente va a haber una cierta apertura de los propios partidos. O sea, ¿quién se va a querer sacar una foto si fuera la elección de gobernador o de alcalde con el presidente? Nadie. Entonces, bueno, yo creo que es el riesgo que él tiene. Y ahí, a mí, el que ha estado callado hace una semana, que es Kast, que de hecho ni siquiera pudo hacer su marcha, en fin, que tenía, yo creo que ese es el momento donde Kast está esperando que baje la bencina para poder aparecer. Y eso es bien riesgoso para la derecha y riesgoso para el país.
Sí, Germán ahí apunta un punto muy interesante, que hay mucha gente que habla de que Chile se polarizó. Chile no se polarizó. Chile lo que tiene es todos contra Piñera. En este momento es todos contra Piñera. Nadie quiere estar con él, nadie quiere sacarse la foto con él, nadie quiere prestarle una mano o darle apoyo, salvo los presidentes de partido, que incluso lo critican por los medios.
Deporte no salió muy contento de la...
No, de hecho yo estaba ahí nada.
No se notó nada la cara de contento ahí, sí.
Exacto, porque vulnera también el equilibrio dentro de los partidos de la coalición, le da más fuerza a un partido como Evópoli, que ingresa en el comité político de los ministros ministros que son más cercanos al presidente, y además en el fondo pierden protagonismo en el sentido de que ellos fueron a plantearle en su momento a Piñera de los cambios que ellos querían, y esos cambios no se han traducido en nada. Esto es un problema para Piñera no solamente con la oposición, sino que también con su propia coalición.
Porque fíjate que lo que puede pasar finalmente es que para el presidente, a todo esto con lo difícil que va a ser análisis en este momento, ¿eh? Porque estamos tratando de buscar un tema, diríamos, ese momento bien complejo. Se puede dar la paradoja acá, que el presidente de Piñera termine construyendo su legado, que es una de las obsesiones que claramente aparece en él, esto, el tema internacional, en fin, en hacer transformaciones que finalmente generen un cierto éxodo fuerte en su sector, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político, y eso puede ser muy complejo para la derecha, pero por otra parte, diríamos, puede ser muy, entre comillas, bueno para él.
Sí, no, y además considerando que le quedan 2 años de gobierno y que probablemente gran parte de los cambios que la gente quiere en la calle son cambios que no demoran 2 años, que demoran mucho más. Entonces puede pasar lo que le pasó, sí, a Bachelet, por ejemplo, con la constitución. Llegó con un buen proyecto, pero hacia el final.
Chile está peligrando un populismo, ya sea de izquierda o de derecha, que se tome la agenda en los próximos meses. Tú lo decías, Germán, que José Antonio Kast se replegó. Evidentemente se replegó porque desapareció de la escena pública. Pueda volver con más fuerza mientras que se pueda levantar por el lado de la izquierda un tipo de populismo. Pues lo he leído, que en esto es terreno fértil para populismos que pueden venir, por ejemplo, a ofrecer muchas cosas las cuales no tengan un financiamiento, no tengan una espalda real.
Sí, uno de los requisitos para la aparición de líderes populistas son precisamente las crisis hegemónicas, y yo creo que estamos en un momento de crisis hegemónica. Y a eso además lo sumas de que si es que se pretende cambiar el voto voluntario por voto obligatorio, eso es caldo de cultivo certero para la aparición de líderes populistas. Es una masa de personas que se acostumbró a no votar, que se acostumbró a participar, si quieres verlo de otra forma distinta, pero que si tú lo obligas a votar y aparece un candidato que te dice no más FP, que te dice que va a bajar el precio de los medicamentos y que te dice un par de cosas adicionales, aunque sean difíciles de hacer, la gente va a votar por él.
Yo tengo la impresión que el riesgo principal, porque fíjate que no veo ese liderazgo por el momento emerger de, ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista, están pensando en la acusación constitucional, que, o sea, que ya me parece un poco ridículo, entre comillas, en este escenario. ¿Ah? Yo creo que el riesgo principal está en la derecha, porque finalmente, ¿qué es lo que esperaría uno de un gobierno de derecha? Orden, cierta seguridad ciudadana, en fin, que no se está dando, y este podría ser el discurso perfecto para personajes estilo Bolsonaro, y Kast evidentemente que es un representante de eso. Entonces, yo fíjate que tengo la impresión, diríamos, que aquí se puede provocar una inflexión fuerte, y donde Kast podría asumir un protagonismo que lo veo peligroso para la democracia. O sea, aquí estamos viendo en un momento donde todos estamos preocupados de lo que está pasando en la democracia, pero si tenemos una salida a lo Bolsonaro, esto puede ser súper complejo. O sea, yo creo que aquí vienen los ofertones de lado a lado, vienen 2 años de elecciones. O sea, ¿qué va a ofrecer? ¿Quién va a ofrecer? O sea, ofrecer los candidatos a gobernadores provinciales, que ni siquiera tienen muchas facultades, o los alcaldes. Esto, pues, yo estoy convencido, diríamos, que aquí el populismo puede ser un peligro inminente que empiece ya.
Sí, si tú lo miras históricamente, han habido intentos o casos de el Frafra en su momento, París y también Roxana Miranda, que son líderes que evocan al pueblo, que tienen ciertas características que uno podría considerar como populistas, pero nunca nos habíamos enfrentado a un escenario como el que estamos ahora con ese tipo de líderes que pueden surgir perfectamente. O sea, son líderes que surgen de la nada, no tienen caudal, y en Chile hasta este momento han ido muriendo con el tiempo, pero en este contexto todo es completamente distinto.
Sí, parte del análisis que hacemos a esta hora, ya casi el reloj marca las 11. Les quiero agradecer mucho a Germán Silva, director del Centro de Estudios y Análisis de la Comunicación Estratégica de la Universidad Mayor, y Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca. Gracias también por estar con nosotros.
Gracias.
Que les vaya bien. Nos vamos a las noticias. Viene el informador.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva revisión del Informador. Vamos a comenzar con información en la voz de Gabriela Vallejos, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
A esta hora, un incendio estructural afecta a una oficina de Chilquinta ubicada en la ciudad de Quintero, frente a la Plaza de la Comuna. Según la información que manejamos, se trataría de un incendio provocado por manifestantes que dicen estar cansados de abusos. Esto en el marco de una manifestación que se estaba desarrollando estas altas horas de la noche en la ciudad de Quintero. Una información que por el momento se encuentra en desarrollo y que, según información entregada por la empresa, se trataría de una oficina comercial, no de instalaciones, razón por la cual no está afectando la operación. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Continúan las manifestaciones en el ingreso a Maullín, en la región de Los Lagos. Desde ese lugar nos informa Guido Miranda.
Claro, siguen las manifestaciones acá en la ruta 5 Sur, a la altura del cruce Maullín, kilómetro 1065. Los manifestantes se mantienen en este lugar, han levantado barricadas por ambos sentidos, tanto para la gente que quiere ingresar hacia la Isla Grande de Chiloé, como también para quienes salen desde la Isla Grande de Chiloé y quienes vienen también de la comuna de Maullín. Se han quemado, ya decimos, 12 casetas peatonales, se quemó una plaza de peaje, pero también los manifestantes continúan atravesando todo tipo de objetos en la ruta a fin de impedir el tránsito o el normal tránsito vehicular en esta jornada de esta noche acá en la comuna de Maullín, ruta 5 Sur. Aún no hay carabineros, se espera la presencia de las fuerzas especiales en un par de minutos más. Están de alguna manera situados mucho público, más de 400 personas diríamos están ubicadas en este lugar, kilómetro 1065, donde continúan los disturbios en esta noche levantando barricadas. Hay gente de la comuna de Maullín, también gente de Calbuco, gente de localidades aledañas como la localidad de Carelmapu y Pargua, quienes están participando de estas actividades que se viven a esta hora, donde, reiteramos, está el tránsito suspendido acá en la ruta 5 Sur, kilómetro 1065. Desde este lugar, Bío Bío, la radio.
Vamos a revisar lo que está sucediendo a esta hora en Punta Arenas. Nos cuenta Alex Miralles.
A esta hora, un grupo de manifestantes se encuentra en la ruta 9 Norte, que es el ingreso a la ciudad de Punta Arenas, con sus vehículos manifestando con sus banderas magallánicas y con ollas también. Dejan pasar a los vehículos que pasan por este lugar cuando le tocan la bocina. Totalmente pacífico, Carabineros se encuentra en este lugar. No así es la situación en la que se vive en el centro de la ciudad de Punta Arenas, luego que continúan los enfrentamientos y barricadas. E incluso un grupo ha intentado ingresar al supermercado Unimar a saquear este local. Y por este motivo, personal de Carabineros se encuentra con efectivos de la Policía de Investigaciones tratando de controlar esta situación. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio.
En Bío Bío, el informativo de mayor cobertura del país.
Noticias internacionales. El presidente boliviano Evo Morales aseguró hoy que la oposición acercará este martes mañana a la sede del gobierno para presionarlo por su cuestionada derrota electoral, tras denunciar en la víspera que sus adversarios le preparan un golpe de Estado. Para ellos, mañana es el último día y han decidido concentrarse y cercar a la Casa Grande del Pueblo, que es donde despacha el gobernante, afirmó durante una concentración pública en la vecina ciudad andina de El Alto, donde celebró su victoria en las elecciones generales del pasado domingo 20, que la oposición tilda de fraudulentas. Morales había anticipado el domingo que distintos sectores sociales se preparan para hacer un golpe de Estado y que del martes no debe pasar de esta semana, había indicado. Volvemos al país, vamos a ir hasta Radio Bío Bío en Los Ángeles, la información con Valentina Balboa.
Nuevamente se ha encendido una fogata en la intersección de Valdivia con Caupolicán, esto luego de que tuviese que llegar bomberos de la cuarta compañía del Cuerpo de Los Ángeles para finalmente apagar las que se habían realizado ya hace algunos instantes. Se realiza entonces una nueva fogata, una nueva barricada en la intersección de Caupolicán con Valdivia, donde también ya se había retirado personal de fuerzas especiales de este lugar. Son al menos 15 las personas que se encuentran reunidas en esta intersección, generando también esta desviación en el tránsito producto de estos objetos que están quemando en la intersección de Caupolicán con Lautaro en plena Plaza de Armas de Los Ángeles. Bío Bío, la radio.
11 de la noche con 5 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión del informador. Cielo despejado a esta hora en Santiago. La temperatura alcanza 11,7 grados. La humedad, un 46%. Manténgase con nosotros porque ahora continúa Hoy en la Radio y a las 0 horas comienza Radiograma. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Lucía Agustina, Café Hotel Boutique, casona patrimonial, ubicada en el corazón turístico de la capital, a los pies del Cerro Santa Lucía, a pocas cuadras del barrio Lastarria y Bellas Artes. Cuenta con 11 cómodas y hermosas habitaciones con baño privado, estilo rústico y con vista al cerro, equipadas con todo lo necesario para un descanso grato y confortable. Disfruta de nuestra cafetería con sabrosos sándwiches, tortas y almuerzos saludables en pleno centro de Santiago. Visítanos en Santa Lucía 168, esquina Agustinas, luciaagustina.com.
Oye, ¿cuánto dijiste que cumplía?
60, 60 años.
Oh, pero se ve súper bien.
Firme, sólida y con todas sus cosas bien puestas, ¿eh?
Pero si 60 años no es nada para una casa Casur.
Sí, en Casur celebramos 60 años de tradición en casas prefabricadas de calidad. Aprovecha ofertas imperdibles de hasta un 15% de descuento. Conoce los nuevos diseños con calidad garantizada. Nuevas oficinas en Cochrane 635, oficina 1601, Torre B, casur.cl.
Baires Sushi Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Sushi Club, ubicados en el bohemio barrio Brasil de Santiago Centro, Avenida Brasil 255.
Estamos en todas las plataformas.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Siempre atentos con lo que pasa. Hoy, en la radio.
23:07, seguimos en el Hoy en la Radio. Vámonos, Iquique, Néstor.
Sí, ahí está Cristian Núñez. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches.
Catherine, Néstor, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, la verdad es que no es muy buena en Iquique hasta ahora, tal como ha ocurrido en otras partes de Chile, donde hay saqueos, intentos de incendio y un lumpen que está afectando distintos puntos de la ciudad. Las manifestaciones terminaron hace rato, ya las que se desarrollaron de manera de protesta, como ha ocurrido todos estos días. Sin embargo, esto se fue de la mano desde el punto de vista delictual, ya hace ya largo rato, después de una manifestación en Playa Brava, un intento de saqueo, una farmacia cruzada en ese lugar, como lo hemos informado. Hace pocos minutos en un supermercado Líder, que hubo un intento de incendio, lanzaron elementos explosivos en su pórtico principal. Sin embargo, los trabajadores que estuvieron horas antes en ese lugar habían protegido con pallet de madera todo lo que es el pórtico, por tanto se logró contener dicha situación y no se provocó el incendio como en algún momento se pensaba que podría ocurrir por lo grande de las llamaradas en el pórtico principal, reiteramos, del supermercado Líder de calle Héroes de la Concepción. Esto ya fue controlado, llegó Carabineros a ese lugar y hace instantes bomberos se trabaja en un principio de incendio en el sector céntrico de la ciudad, donde también hubo un intento de saqueo, una tienda de joyas y otra tienda comercial en calle La Torre con Vivar, donde estaba ocurriendo también esta situación. La verdad es que son hechos que han ido ocurriendo esta noche, saqueo y también intento de romper lo que son los minimarkets de las bombas de benzina, sector de Playa Brava, la Copec también. Hay varios puntos que han sido muy, muy conflictivos durante esta noche, con un lumpen, grupos de personas que están atacando distintos puntos de la ciudad, iniciando este fuego, iniciando este tipo de situaciones acá en la ciudad de Catherine, Néstor.
Bien, vamos a quedar atentos, Cristian.
Sí, estamos atentos a lo que ocurre durante las próximas horas. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique. Nos vamos con un auditor, Omar.
Omar, hola Omar.
Hola, buenas noches.
¿De dónde nos llamas?
Desde un bus que voy en servicio, trabajo frente de la máquina.
Perdón, se cortó justo.
¿En qué parte, Omar?
Voy en un bus el cual voy trabajando en servicio.
¿Ya? ¿En qué punto?
Habíamos quedado retenidos en el paso superior La Cruz, por Calera.
¿Ya?
Habían manifestantes con fogata, no dejaban pasar a nadie. De hecho, veníamos y el camino estaba despejado y seguimos a la fe. A lo cual venían muchos vehículos devolviéndose por la pista, venían en contra del tránsito, devolviéndose. Y llegamos hasta el punto donde está la barricada, a lo cual había mucha gente, se acercó un camionero que venía atrás de nosotros a hablar con los muchachos. Y le dijo que le daban el paso, pero que le iban a reventar.
Ah, le cobraron.
Claro, yo vengo en el bus con pasajeros, viene un niño, la gente viene, venimos desde la mañana trabajando. Es un bebé más que nada, no ni un bebé. Entonces tratamos de comunicarnos con Carabineros, el teléfono está colgado, llamamos a bomberos para ver si es que podían acercarse a apagar el fuego para poder pasar con el bus, porque Como les digo, los tramos largos son buses de dos pisos, a lo cual no tenemos mucha maniobra para devolvernos en una carretera. Entonces la niña de bomberos nos devolvió el llamado, nos dijo que la esperemos, que ella se comunicó con carabineros, a lo cual el mayor de carabineros les dijo que carabineros no iba a salir de la tenencia, no se iba a acercar a la barricada, a lo cual ahora lo pudimos pasar porque tuvimos suerte que venía acercándose una ambulancia. El mismo conductor de la ambulancia se bajó a correr la barricada y pasó, en eso pasaron dos camionetas y atrás de la camioneta el conductor la pensó, dijo no arriesgamos, yo dije ya, arriesguémonos, pasamos, vamos en camino, esperamos poder seguir, a lo cual quiero hacer un llamado a todas las empresas de buses que no saquen los buses a la carretera, porque se supone que nosotros tenemos que hacer llegar la gente, y así como están las condiciones en el país, la gente no está llegando a su destino. Está mal, el país está mal. Entonces, si la empresa no le importa eso, quiero hacer un llamado a los pasajeros que a diario viajan en distintas empresas, que no compren pasaje hasta que sepan que está todo regularizado. Es lo mismo salir de día a de noche. Yo salí en la mañana a las 7:30 de Copiapó, vengo con destino final a Viña del Mar y todavía no logro llegar.
Complicada la situación, sí. Está bueno el dato en todo caso, Omar, porque claro, está todo esto en pleno cambio y pasan cosas como las que nos cuentas y nos narras a través de este testimonio. Gracias, Omar, por llamarnos y por contarnos lo que está pasando, porque así también naturalmente esto sirve para otros auditores que están hasta ahora en sintonía.
Claro, porque así nos evitamos cualquier cosa, porque estamos arriesgando los pasajeros, no estamos arriesgando las tripulaciones, los buses que a diario, gracias a ellos, nosotros podemos trabajar y la gente llega a sus destinos.
Ánimo, Luis. Omar, perdón.
Omar.
Que estés bien.
Sí.
Gracias.
Sí. Así que muchas gracias igual por confirmar el llamado.
No, gracias a ti
por llamarnos. Que llegues bien.
Por favor, que los carabineros sirvan de algo, que por favor salgan. Que salgan, porque ¿cómo no van a salir si para eso están? ¿Cómo nos dicen que no van a salir?
Sí, todas estas cosas tendrán que investigarse respecto al actuar, evidentemente. Gracias, Omar.
Muchas
que estés bien,
también.
Que llegues bien.
Gracias, muchas gracias, Omar.
Sí, hay cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos que las vamos a dar porque tiene que ver también con el próximo entrevistado.
Claro, con un tema que vamos a comentar en breve. Y las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ustedes saben que van cambiando durante el transcurso del día, en realidad, porque se van sumando permanentemente. La última da cuenta de la totalidad de acciones judiciales que se han realizado, 120. Personas detenidas, 3.535 personas, entre las que hay, ojo, 375 niños, niñas y adolescentes y 593 mujeres. Heridos en hospitales son 1.132, de los cuales 127 tienen heridas oculares, 295 disparos por perdigones o arma de fuego no identificada, que son 238. Ese es como el resumido, digamos, de todo lo que ha ocurrido durante la última visualización que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos en comisarías, en hospitales, en movilizaciones, en marchas, donde actúa la policía, donde actúan los carabineros, en su momento también donde actuaba la dotación militar cuando estábamos en estado de emergencia. Lo siguiente que vamos a abordar tiene que ver un poquito también con la labor que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque la Universidad de Santiago Lausach está haciendo una labor para capacitar voluntarios que colaboren justamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la recepción de denuncias, en la formación sobre garantías y derechos constitucionales a la comunidad. Sabemos, Néstor, que son varias personas que se despliegan en varios lugares, pero a veces la dotación no es suficientemente amplia para poder captar y observar en todos esos espacios la situación. De eso vamos a conversar con nuestro siguiente invitado.
Claro, es Luis Bobadilla, abogado constitucionalista, participa capacitando, como decíamos, a los voluntarios para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto.
Igualmente, abogado, gracias por conversar con nosotros. Bueno, coméntenos usted cuál es su rol y desde qué punto de vista usted aporta en esta formación que se hace para voluntarios que puedan colaborar en esta labor ardua que está haciendo por estos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Bueno, la verdad es que el trabajo de la universidad está orientado a mediante estas capacitaciones, a brindar algunas pautas básicas para una acción oportuna y eficiente por parte de estos voluntarios en este servicio que se están prestando. Y, bueno, naturalmente que muchos de estos voluntarios no son ni estudiantes de Derecho, son de otras carreras. Y si bien es cierto que el concepto de derechos humanos todos lo conocemos, no sabemos precisamente en qué consiste y sobre todo qué situaciones o quiénes pueden vulnerar los derechos humanos. Y además es muy importante también explicarles el contexto de los estados de emergencia y sobre todo que el hecho de que se haya alzado el estado de excepción constitucional de estado de emergencia no permite decir que eventualmente podría dictarse nuevamente. Vemos que ha estado un poco agitado el día de hoy y la verdad es que yo no sería difícil para mí el advertir de que si esto vuelve a empeorar se vuelva a resolver eso por parte del presidente. Así que por lo tanto es muy importante que los alumnos que estén participando en estos servicios voluntarios tengan muy claro en qué consiste el sistema de derechos humanos que tenemos en Chile y sobre todo que tengan muy claro con qué pueden aportar ellos en concreto, porque finalmente es algo muy vago. Entonces por eso es necesario hacer una explicación muy, muy práctica y muy sencilla de cómo ellos pueden contribuir.
Claro, porque existen varias dudas en la población y uno lo podía verificar, como por ejemplo, había personas que nos pasó mucho estos días y que nos preguntaban incluso que en la radio, y probablemente ustedes también lo habrán visto en el ejercicio de estas labores o personas que han estado quizá en distintas labores desarrolladas en la universidad misma o en otras instancias, sobre hasta qué punto llegaban las garantías constitucionales de una persona cuando estamos en estado de emergencia o cuando estamos en toque de queda, por ejemplo, cuando se levanta la medida, cuando yo quiero ir a una manifestación, cuando quiero participar de una actividad en un espacio que está cercado por carabineros. Hay varias dudas. ¿Hasta qué punto carabineros puede ejercer control respecto al actuar que estoy en la calle? Son muchas dudas y me parece, no sé si usted coincide con este abogado, que no hay total claridad de la ciudadanía en muchas ocasiones respecto a esos puntos, a cómo uno está amparado constitucionalmente, digamos.
No, estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo me atrevería, voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte, pero la verdad es que, en estricto rigor, la mayoría de la población no tiene mucha claridad en estas materias. Por eso es importante el sector de estas actividades, porque precisamente necesitamos que la sociedad sepa en qué consisten los derechos humanos más allá de la denominación. Entonces, mire... En sencillo, la gente tiene que entender, y lo que tratamos de explicarle a los alumnos en estas capacitaciones es que en la Constitución nosotros tenemos un capítulo que es el capítulo 3. Y en este capítulo están consignados los 26 derechos que la Constitución reconoce y garantiza a través de ciertos instrumentos. Entonces, dentro de este catálogo de derechos, si el Estado, a través de sus funcionarios, viola o transgrede alguno de estos derechos consignados en el catálogo, entonces estamos en presencia de violaciones a derechos humanos. En eso consiste. Hay derechos fundamentales que están reconocidos en el capítulo 3, y cuando esos derechos fundamentales son vulnerados, conculcados por parte de agentes del Estado, ya sea carabineros, policía de investigaciones, ejército, en general las Fuerzas Armadas, entonces estaríamos en un caso de violación a los derechos humanos. Ahora, en concreto, en el estado de emergencia, lo que de este catálogo de 26 derechos que están, sobre todo en el artículo 19, se suspendían dos de estos derechos, el ejercicio de dos de estos derechos, que era la libertad de locomoción y la libertad de reunión. Entonces, finalmente, lo que la gente tenía que tener súper claro y que tiene que tener por si esto se vuelve a decretar, si es que esta situación se sigue agravando, es que, en definitiva, el toque de queda hace referencia a la libertad de locomoción. Es decir, lo que busca evitar este estado de excepción es impedir que la mayor cantidad de gente posible salga a la calle, sobre todo en horarios de mayor peligro, como es en la noche, uh-huh. en el que justos y pegadores pueden ser víctimas de la violencia que se produce en estas situaciones extraordinarias. Entonces, ese es el objetivo del toque de queda, tratar de que la mayor cantidad de gente posible no se exponga al peligro. Ahora, naturalmente que hay personas que deciden de todas formas salir a la calle, y es ahí donde también hay que tener muy claro que en esta situación las personas pueden ser detenidas, pero tienen que ser puestas a disposición.
Cumplir con todos los estándares, claro.
Exactamente. Sí, y es muy claro que aunque hay un estado de excepción, como el que hubo hasta hace pocos días atrás, los tribunales de justicia siguieron operando normalmente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos siguió operando normalmente, constituyéndose en los lugares. Entonces, es importante establecer los límites.
Luis, varios se preguntan, bueno, ¿y cuál es la receta, llamémoslo así, cuál es la receta perfecta para que Carabineros detenga, por ejemplo, un violentista a un saqueador? Es cumplir su protocolo, ¿no es cierto? El protocolo que está establecido.
Sí, pero yo, mire, como hombre de derecho, yo les puedo decir que la realidad supera la ficción. Muchas veces se pueden establecer protocolos con mucha claridad, pero yo quiero decirles que siempre los protocolos sujetos a la atención misma de la casuística pueden tener problemas o pueden, en definitiva, quedar cortos. Entonces, la verdad es que yo creo que no hay una receta perfecta. Siempre va a haber un riesgo de que haya una vulneración, de que un agente del Estado se pase de la raya y cometa un error. Y por eso es importante que, como ciudadanía, tengamos muy claro cuáles son los límites. El hecho de que haya un estado de excepción o de que se quiera mantener el orden público no da carta blanca para nadie para afectar los derechos fundamentales de otras personas. Si las Fuerzas Armadas o Carabineros, en este caso, que ya estamos dentro de la normalidad, detectan a una persona que está junto con manifestarse legítimamente, está además cometiendo algún delito, bueno, hay un caso flagrante, se puede detener, pero el hecho de que por muy malo que sea lo que esté haciendo una persona, no merece que sea golpeada ni que sea víctima de aprendiz ilegítimo, que eso también es un número importante dentro de las estadísticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay muchos malos tratos o aprendiz ilegítimos, y de hecho, precisamente en el artículo 19, número 1, en el inciso final, se establece que los aprendiz ilegítimos están prohibidos. Por lo tanto, yo creo que ese es el punto que hay que tener muy claro. En un estado de excepción, ¿pueden tomarme detenido porque estoy vulnerando el toque de queda? Sí, pueden. Pero eso no implica que me golpeen o que me valen o que me dejen de cualquier forma. Yo tengo que ser detenido y ser puesto a disposición del juzgado de garantía para que se verifique la legalidad de la detención. Y ese tipo de cosas son muy importantes de tener claro. Pero yo creo que hay que avanzar mucho. Yo creo que estas capacitaciones y estas actividades que estamos haciendo no deben quedar solo dentro de este periodo difícil. Yo creo que tiene que ser una actividad constante. Y digamos que a título personal, la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, que es una facultad joven, que tiene un poco más de 3 años, tiene todo el interés de seguir con estas capacitaciones, no solamente dentro del ámbito de las clases a nuestros alumnos, sino que también para la universidad y para la ciudadanía en general que tenga interés en conocer de estas cosas y que quiera saber qué es lo que puede hacer. Porque en definitiva, todos los ciudadanos que somos testigos de vulneraciones podemos aportar con material, podemos contribuir, podemos ayudar a denunciar estas cosas para que se investiguen dentro de la institucionalidad jurídica que tiene este país. Así es que eso es lo principal.
Sí, bueno, es parte de lo que van a realizar entonces en la Universidad de Santiago, es súper crucial. Los que van a las personas que van a capacitar son estudiantes, nos decía Luis, no necesariamente son de derecho, sino que puede ser cualquier estudiante que pueda ser parte, digamos, de esta función y que se va a sumar a la dotación que va a salir y que va a hacer este recorrido que está haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que va a trabajar también en entregar estos mismos consejos e información que usted nos entrega, Luis, a las personas que están ahí cercanas o en algunas comunidades aledañas a la universidad, ¿no?
Sí, así es. Es una de las misiones misiones de la universidad no solamente generar conocimiento y difundirlo, sino que además hay una misión muy importante que tiene que ver con vincularse con el medio. No solamente tenemos que recibir por parte de la sociedad, sino que también tenemos que contribuir a ella. Esta es una convocatoria abierta a la comunidad. Por lo tanto, no solamente está para nuestros alumnos de la facultad, sino que para el resto de los alumnos de la universidad y para quienes tengan interés en concurrir. Así es que pueden ingresar a osage.cl y ahí hay una nota respecto a estas actividades, y que no solamente se reducen a estas capacitaciones, sino que además, bueno, la universidad en otros contextos está estableciendo algunos espacios de discusión para que también como comunidad universitaria podamos hacer algunos aportes a la salida de esta crisis.
Claro, y también están trabajando en asesoría jurídica, psicológica, estudiantes o a personas vinculadas a su comunidad que también lo requieran. Luis, le queremos agradecer mucho por conversar con nosotros y por abordar este tema tan relevante también.
Un agrado y al servicio de ustedes.
Que esté muy bien. Gracias, buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Luis Bobadilla, abogado constitucionalista, académico de la Facultad de Derecho de la USACH, y participa entonces en esta capacitación de voluntarios que van a también trabajar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Néstor. Hay operativo especial de plan de transportes para mañana martes 29 de octubre, para que nuestros auditores pongan atención, porque tú sabes que hoy día había un cronograma establecido de horarios de cierre que fue cambiando durante la tarde a la luz de lo que fue sucediendo. El metro se cerró antes, algunas estaciones se interrumpieron antes y por lo tanto todo se modificó en el camino. Pero el Ministerio de Transportes da cuenta de que a partir de la situación que se originó hoy día en el metro con incidentes en la línea 1. Primero, se retrasa la apertura de las estaciones. Y las estaciones operan a partir de las 7 de la mañana y van a ser 53 las que están disponibles. Este plan, además, especial que se realiza mañana martes, contempla 150 buses para facilitar el traslado de vecinos de Puente Alto que estaban acostumbrados a utilizar la línea 4, línea que no está operativa.
Hay un dato, solo 53 estaciones van a estar operativas mañana martes, de 136 sí, disponibles para el público. La línea 1 funcionará entre Pajaritos y Los Dominicos. Neptuno y San Pablo no están disponibles, con las estaciones Baquedano cerrada y Santa Lucía sin detención mañana. En tanto, la estación Los Héroes estará disponible solo, como ha sucedido los días anteriores, para realizar combinaciones entre la línea 1 y la línea 5.
La línea 2 va a operar entre La Cisterna y Zapadores. El cierre de las estaciones Vespucio Norte, Patronato, Los Héroes, San Miguel, Departamental y Ciudad del Niño. Esas van a estar con cierre.
Claro, la línea 3 contará con servicios entre Los Libertadores, Vivaceta, Plaza Tacabuco, Calicanto, Universidad de Chile, Mata, Irarraza, Valmonseñor e Izaguirre, Ñuñoa, Chile España, Villafrey, Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco.
La línea 4, que reabrió hoy, va a continuar operando entre Tobalaba y Quilín. Hoy día hubo alta congestión en Quilín, que no es una estación terminal, y ahí la gente
se quedó chica la estación, claro, literalmente.
Se detuvo o desde ahí partía su viaje. Va a tener detenciones en Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia y Los Presidentes.
¿Qué pasa con la línea 5? Abrirá igual a las 7 de la mañana entre Quinta Normal y Vicente Valdés, con las siguientes estaciones cerradas: Caming, Plaza de Armas, Baquedano, Parque Bustamante, Ñuble, Rodrigo de Araya, San Joaquín y Pedrero, detenciones solo en Santa Ana, Bellas Artes, Santa Isabel, Irarrázaval, Carlos Valdovino, Camino Agrícola, Mirador y Villavista, La Florida.
Y por último, la línea 6 tendrá las siguientes estaciones cerradas, no operan: Pedro Aguirre Cerda, Biobío, Ñuble y Estadio Nacional. Esas estaciones no funcionan. Las combinaciones, para terminar, que van a estar disponibles, son las de Calicanto entre línea 2 y 3, Irarrázaval entre 3 y 5, Universidad de Chile entre 1 y 3, Los Leones entre 1 y 6, Ñuñoa entre 3 y 6, Santa Ana entre 2 y 5, Tobalaba entre 1 y 4, Plaza Egaña entre 4 y 3, y también disponible la combinación entre la línea 2 y la línea 6 en Franklin.
Bien, vamos con un auditor. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿de dónde nos llamas?
Hola, buenas noches. Estoy acá en el 120 del Melón, de norte a sur.
¿Ya?
Los vecinos están despejando la carretera porque dicen que desde las 2 de la tarde que la tenían cerrada, y están sacando los bloques de cemento, neumáticos quemados, apagando el fuego, con la gente sale con bidones de agua a apagar el incendio.
¿Pero qué, eran los mismos que estaban manifestándose que ahora están retirando todo para que libre circulación?
No.
Son otras personas. Los vecinos. Perfecto.
Claro. Ojalá que haya en otros puntos la misma intención de poder despejar y que podamos trabajar para poder pagar y para poder hacer todo lo que tengamos que hacer.
¿Cuánto estuvo?
De otra manera no va a funcionar si no trabajamos.
¿Cuánto estuvo usted detenido?
¿Ah?
¿Cuánto estuvo usted detenido ahí?
Como una hora más o menos.
Ya.
Pero desde las 2 de la tarde que
está. Pero esto está desde las 2 de la tarde.
Claro, y ahora recién se puede comenzar a avanzar.
Sí.
¿Hay muchos autos?
Camiones, autos.
Harta gente que estaba detenida ahí.
Claro.
Bien, gracias Manuel.
Perdón, ya, ok.
Que llegue bien.
Sí.
Gracias.
Siempre después de estos tacos, de estas aglomeraciones que se producen por estos cuellos de botella, antes de irnos a la tanda hay que manejar con precaución, porque ahí es donde empiezan después los accidentes por alcance, uno frena, así que mucha atención.
Hay que tratar de ir con lentitud, con paciencia, con calma. Sí, pues dentro de lo que se pueda. Oye, muchos auditores nos escriben desde Valdivia. Con varios inconvenientes en Valdivia, la situación estaba muy complicada por algunos problemas con alguna infraestructura de la municipalidad de Valdivia afectada, donde se sacaron algunos inmuebles, algún mobiliario, también una farmacia, algunas tiendas comerciales, nos dicen auditores. Son muchos los que nos escriben y sí, los estamos leyendo a todos. Son muchos los mensajes que nos llegan. Estamos leyéndolos en la medida que van llegando, pero les pedimos que nos comprendan que los vamos leyendo, pero por supuesto también vamos recibiendo muchos al mismo tiempo. 23:32, estamos con ustedes en el Hoy en la Radio. Comentarles hasta ahora y darles un consejo. Lucía Agustina, Café Hotel Boutique, es la casona patrimonial que está ubicada en el corazón turístico de la capital, está a los pies del Cerro Santa Lucía. Los puedes visitar en Santa Lucía 168, esquina Agustinas, luciaagustina.com. Y la salud también es un tema de intimidad, por eso la conversamos con especialistas. MedicalSexCenter.cl, puedes agendar tu hora al 2221-52400. Vámonos al corte, volvemos en breve, estamos con ustedes en El Hoy en la Radio.
Javier.
Dígame jefe.
Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados.
Excelente.
Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault, con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1,350 kilos, para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl.
Bio Bio, la radio.
Antes de ir con una auditora, hay harto comentario respecto al tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Recordemos que es un instituto que está creado porque quienes violan los derechos humanos no son los civiles. O sea, si yo te pego, te agredo, no, yo soy un civil.
Claro.
Distinto es si yo soy parte del Estado y te agredo.
Dependiente que ahí se pueda connotar otro delito, digamos.
Efectivamente, que ese es otro delito. O sea, eso está penado y comparece ante la justicia. El rol del instituto es otro, al no ser que como comunidad nos miremos a la cara y digamos, ¿sabes qué? Cambiemos el rol del instituto.
Claro, es verificar en el fondo que
los agentes del Estado que en este
tienen,
caso son las policías,
que tienen
militares.
Claro, una preponderancia respecto al poder,
el uso del arma,
el uso de las fuerzas, claro. Y de las armas.
Es bueno siempre eso, porque
y siempre yo recalco que es autónomo. Sí. Es autónomo, claro, no tiene que ver, digamos.
Hay personeros que son abiertamente de derecha, que forman parte de los directores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene una autonomía propiamente tal.
Sí, es importante siempre rescatar eso. Vamos con Jorge, un auditor en la línea. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo llegué aquí más o menos, si bien, 8 de la noche, aquí en el cruce de Rengo estoy.
¿Ya?
Deben haber unos 7 kilómetros a 10 kilómetros de tacos, de fila.
Sigue todavía.
Y no hay ningún carabinero en el cruce, nada. No sé hasta qué hora van a estar esos delincuentes ahí en el cruce haciendo, protestando y prendiendo fogata, que no lo dejan pasar a ellos.
¿Está detenido el tránsito en ambos sentidos, Jorge?
En ambos sentidos, pero hay unos buses que pasan por detrás y vienen a salir acá, justamente el cruce de sur de Rengo.
¿Ya?
Y ellos pasan hacia el sur, pero para el norte no se ha movido absolutamente nada. Deben haber unos 600, 700 camiones ya.
Ya, y claro, porque hay barricadas por toda la ruta, por lo tanto eso impide pasar.
Claro. Pero sí. No hay carabineros, mira.
No hay nada más que los propios manifestantes.
Los puros manifestantes. Y de repente se les va apagando la fogata y la vuelven a encender. Y nosotros aquí estamos parados, como te digo, ya más o menos hace unas 4 horas.
Sí, son varios los auditores que nos llaman y nos cuentan de lo mismo. Jorge, gracias por contarnos. Vamos a estar actualizando, si no es en los próximos minutos, por supuesto que seguimos atentos en el trasnoche. ¿Cómo sigue ahí la situación en ese punto? Gracias por llamarnos.
Ya, ok, buenas noches.
Chao, que esté bien. Buenas noches. Ánimo, noches. Ánimo y que ojalá pueda pasar pronto. Manuel, hola,
¿cómo
Manuel?
¿Cómo estás?
Hola.
Hola, buenas Manuel.
Noches. ¿Dónde nos llamas?
Yo, de la Alameda con Santa Rosa.
¿Ya?
De lo que se vio en la televisión.
Sí, claro.
Yo vengo de la Estación Central y voy hasta la Eduardo Yáñez. Y me di cuenta, bueno, hay un... Se puede pasar, pero hay extremadamente muchas piedras barricadas y de todo. Pero tú puedes pasar hacia el oriente. Y está desde la Moneda... Después viene, hay un hotel a la mano derecha que creo que se llama San Francisco. Ya de ahí para allá hay que hacer muchas piruetas para pasar en auto, pero se puede pasar. No hay ningún, no quiero ser malo, pero no hay ningún carabinero. Y estoy viendo que hay un canal de televisión, parece que están entrevistando a alguien, hay unas luces. Hay muchas camionetas, deben ser los dueños de los locales. Hay gente soldando, que están arreglando cosas. Pero todo ese lugar, hay muchas camionetas particulares, pero no quiero ser malo, no veo carabineros. No los veo, yo estoy aquí en la esquina. No veo carabineros. Capaz que estén más escondidos, pero y vehículos hacia el terminal de buses, que de donde yo vengo, no hay ninguno, ahí no pasa ninguno.
O sea,
yo
solo vestigios de lo que fue la manifestación ahí, los efectos de piedra y todo eso, nos dice usted.
No, es que ya no son piedras, porque son cuestiones... No, yo creo que las pongan en la calle 4, 5, 6 personas, son más personas,
sí,
que
son pedazos de concreto que se sacan de los...
Pero
sí.
Muy, muy grande, o sea, cuestiones extremas. Hay cosas grandes que no las pueden sacar, entre 5 ni 10, creo que, y está toda la Alameda así, todavía no han hecho nada.
Ya. O sea, un campo de guerra,
literalmente. No estoy reclamando que no lo hagan. Estoy diciendo más, yo estoy pasando, nada.
Hay que circular con precaución, ese es el sentido del llamado.
Sí.
Bien, Manuel, muchas gracias por llamarnos.
Vale, buenas.
Maneje con cuidado.
Vale.
Chao. Gracias por llamar. Gracias a los auditores que nos llaman, 800-810-810, estamos en WhatsApp, estamos en la línea telefónica que es el mismo número, también estamos en nuestro Twitter, @BioBio. Silvia, otra auditora en la línea. Hola, Silvia.
Hola, buenas noches, Radio
Vivio. Hola, Silvia,
¿cómo estás, Silvia? Cuéntenos.
Hoy estamos atacados, te juro.
¿De dónde nos llaman?
Sí, mira, estoy llamando. En la carretera 5 Sur hay un tremendo taco, hay barricada aquí en la pasarela. Mira, el letrero dice Camarico, San Rafael, Pelarco, Panguilemo. Justo en ese letrero que va hacia Santiago, ahí estamos parados hace una hora.
Esa región del Maule.
En la región del Maule hay una tremenda, hay barricada en la pasarela, se están quemando neumáticos y llevamos una hora. Hay una tremenda cola horrible, te juro.
Estamos. ¿Usted viene en dirección hacia Santiago?
No, nosotros estamos...
¿Van hacia el sur?
Sí. Para Santiago, justo ahí, está la barricada. No dejan pasar vehículos a Santiago. Vamos hacia Talca. Pero estamos una hora, te juro que la gente está desesperada.
¿Y están completamente detenidos en la ruta o avanzan estamos a una baja velocidad?
Hace una hora que estamos parados ahí detenidos, no avanza en nada, no sabemos qué pasa más allá.
Sí, es
no
que...
tenemos idea dónde, si hay barricada. Nos dijeron que aquí en Panguilemo, no sé si a la entrada de Talca.
¿Ah? Sí, hay unas que están cerca justamente de la entrada de Talca, entre un servicentro y la entrada de Talca. Y hay otra cerca de Curicó, que entendemos que ya al menos el tránsito ha vuelto a la normalidad según algunos relatos, pero nada, sí. Esto,
hay varios puntos, claro.
Sí, hay varios puntos.
Es que ¿sabes qué pasa? Y yo creo que de Curicó para acá viene. Si lleva una hora, es que no camina nada, es que nada. A nuestros hijos nos han llamado, dice, está la embarrada, barazo. y barricada y que están desesperados por nosotros. Incluso llamé a una radio y tal, a la radio y él dijo que entráramos por la 8 sur para meternos en... Pero no sabemos allá cómo está la ciudad.
No, hay que armarse paciencia. No, si está volviendo a la normalidad, o sea, una aparente normalidad, no sé si la palabra es la correcta normalidad, pero se están reabriendo o habilitando algunos accesos, así que, pucha, Silvia, lo único que le podemos decir es armarse de paciencia respecto a lo que les está tocando y conducir con precaución.
Pero, ¿cómo no van a ser capaces de abrir más de una hora? Los carabineros no van a hacer algo,
bueno, ahí...
para poder abrir la carretera, de verdad que ya estoy desesperada.
Justamente a través de la radio es que su testimonio, Silvia, y el de otros tantos auditores sirve para que justamente ustedes puedan expresar y contar lo que pasa, cómo viven esta situación también, y para que, por ejemplo, Carabineros de pronto también pueda ir a ayudar ahí en esa situación sobre quienes están en esa congestión. Silvia, gracias, parece que Silvia está en un lugar, sí, que tiene mala señal, sí, porque a momento la vamos perdiendo, pero hemos escuchado perfectamente su mensaje. Gracias.
Marce de paciencia.
Gracias por llamarnos.
¿Nos vamos a Conce?
Sí,
a
Franco
Hernández. Hola, Franco. ¿Cómo estás, Franco? Hola, ¿qué tal aquí? ¿Cómo están? La situación aquí, por lo menos, bastante, hay que decirlo, bastante tensa, ¿eh?, que se vive en estas últimas horas en Concepción. Pese que en su minuto había bajado la intensidad, pero la situación se mantiene con saqueos, barricadas, bastante movimiento, por lo menos aquí en la provincia de Concepción.
¿Qué pasó, Coronel, Franco? No, sí, el Hotel Mall Arauco Pacífico, ¿puede ser? ¿O Arauco, sí, Coronel, algo así?
Es el mall, en este caso Arauco, sí, que está en Coronel, es el mall que, bueno, además de tener las tiendas prácticamente ya asociadas a esta empresa, hay muchas tiendas que son de la zona. Bueno, ingresaron hace prácticamente una hora, un poco más, ingresaron a este lugar. Están sacando todo lo que han tenido su paso. Llegó también presencia de PDI, también carabineros. No tenemos todavía la confirmación de heridos, pero sí que ya bajó un poco. Ahora bien, un poco más al norte, vale decir, un kilómetro o dos kilómetros más al norte, está el Líder Express, bastante grande por lo demás, y que hace muy poco, digámoslo, ya del fin de semana, comenzó este reapertura, luego de haber estado cerrado por los intentos de saqueo del inicio de la semana pasada. Pero ahora, con carros de supermercado, con vehículos, están sacando todo su paso. Eso es lo que está pasando, por lo menos, en Coronel, una jornada que no ha estado exento de mucha violencia en las calles. Hubo incendios, por ejemplo, desde la Tesorería General de la República, que está en O'Higgins. Hubo también un saqueo descomunal en la multitienda Johnson, que está también en pleno centro penquista. Hubo también un saqueo en CGE, las oficinas de CGE, que están ubicadas en Barrio Estación, y otros locales también pequeños y también de cadenas, pero son bastante reducidos en tamaño, como un Preunic, unas multitiendas también que están en pleno centro penquista. Eso es lo que se está viendo ahora y lo que está preocupando también a las personas. Hemos confirmado, por ejemplo, con el gobernador de Concepción que han habido detenidos en los saqueos, pero fíjate que nos comienzan a ingresar imágenes desde Coronel. Hay un móvil también de la radio ahí, de Radio del Carbón en específico, y nos ha advertido que las personas salen a destajo la cantidad de productos. Hay electrodomésticos, televisores, lavadoras, además de productos de belleza. Están sacando de todo, y las personas, los residentes de la cercanía, han salido con palos, con fierros, y también los videos han mostrado esto, para poder evitar que las manifestaciones que se han visto todos estos días bastante pacíficas terminen prácticamente manchadas con estos hechos totalmente repudiables y violencia, y literalmente robos en distintos puntos.
Sí, varios auditores nos escriben, ¿eh?, lo hacen a través de nuestro WhatsApp, nos cuentan eso, y justamente también lo expresan con molestia, no solo por la molestia propia de la situación de que hay saqueos, digamos, y que no hay un control en ese lugar, sino que también por poner una especie de sombra a la manifestación, que generalmente tiene mucho más contenido y mucho más soporte que eso. Y que claro, muchas veces queda manchada producto de situaciones de este tipo. Sí,
es legítima la manifestación, pero lo cierto es que también aparejado a esto, lamentablemente, todas han tenido este tipo de incidentes, o no todas, pero hay algunas donde han tenido estos incidentes que son absolutamente repudiables. Una postal similar a la del 27F respecto a los saqueos, Franco.
Eso es lo que mucho le trajo de memoria, considerando que en su minuto fue una catástrofe natural. Quizás la motivación es distinta, pero jamás justificada por lo demás, pero sí que la motivación que estaban sacando algunos productos tenía otro discurso. Ahora bien, la situación es aprovecharse sin duda de una situación de crisis, de una cantidad de carabineros totalmente sobrepasada. Esto se ha visto, hemos estado informando del primer minuto las manifestaciones, hemos estado mostrando la situación de la evasión en la capital, hemos estado mostrando todos los ángulos, y esto tampoco no lo podemos dejar de mostrar, una postal sumamente penosa. Las personas ven con tristeza lo que ocurre, lo que obviamente saca este lado de la humanidad, que se aprovechan de esto con robos, saqueos, incendios. Fíjate que los productos que han sido robados de Johnson han terminado en una barricada. Algunos dicen que eso, entre comillas, como lo más consecuente después de una manifestación, que dicen quemarlo todo, han terminado en una barricada, pero hay puestos de trabajo, dicen los mismos sindicatos con los que hemos conversado. Y ahora el molde coronel, bueno, han sacado todo para la casa, pareciera. Así que vamos a ver cómo termina esto, sobre todo con el movimiento policial, poco que pueda haber quizás en Coronel o en Concepción, comparado al grueso y la masa de personas que han salido en sistema con vehículos, carros de supermercado, a sacar todo a su paso.
¿Qué pasó con Carabineros, Franco?
Fíjate que,
porque el general dijo acá que todo, le preguntábamos por los incidentes que ocurrieron el sábado, claro, en el centro de Concepción. Le preguntábamos y él dijo que no, que se había actuado, que estaba la cantidad de personal, pero la verdad que cómo operó o cómo se... si uno ve los videos, prácticamente estuvieron los encapuchados, pudieron hacer lo que quisieron ahí en las cuadras céntricas del Gran Concepción.
Esa yo creo que es la sensación que tienen las personas. Estamos hablando de Concepción, no solamente tiene tiendas comerciales, hay casas también, hay departamentos con personas, y además casco histórico por lo demás.
Gente, y hay locales, perdón, Franco, sí. Yo conozco muy bien esa zona, y hay locales de señores, matrimonios que se levantan, exacto, todos los días muy temprano, van, abren su negocio. Les, exacto, cuesta
galería,
mucho.
La galería, que tienen ese tinte totalmente con identidad penquista, y que son reconocidos locales que han estado por décadas. Bueno, ellos ven, fíjate, con miedo, con rabia, esta impunidad que tú lo señalabas con el tema de la presencia de carabineros. Bueno, hoy día se anunció por parte del jefe de zona que se iba a reforzar con dotación de Angol. Eso dijeron. Pero aún así, hay que decirlo, no podemos hacer oídos sordos a lo que hemos tenido en la radio acá en Concepción, los teléfonos repletos, sin parar los llamados de las personas que han con miedo dicho, bueno, qué pasa también obviamente con la presencia de carabineros en estos lugares, también la PDI que ha estado ayudando, y algunos dicen, bueno, esto ellos lo veían venir, que si llegaba estos días, por ejemplo, podría haberse sobrepasado, y las imágenes que estamos viendo es que por un minuto se trata de evadir o intentar que las personas no roben un lugar, pero en otro lugar están volviendo, van al otro punto. Eso es lo que se está viendo por lo menos en Coronel, y lo que también se ha visto un poco en Concepción.
Ya, fue lo que se ha visto en varias partes del país,
sí,
lamentablemente.
Sí, estaba repasando aquí, de hecho, en el WhatsApp, situación similar con problemas de saqueo en algunos lugares. Están sucediendo en Valdivia, nos cuentan auditores, en el norte también, en Ovalle. En
Valdivia era como una turba que iba avanzando por la cuadra, así todo lo que se le cruzaba, se lo robaban.
Bueno, en Ovalle nos cuentan también auditores que pasó situación similar, en Copiapó, en Antofagasta. Una lamentable información que tenemos que dar. Franco, quedamos en comunicación directa, por supuesto, y de momento no, nos despedimos, pero naturalmente que vamos restableciendo en la medida que haya más antecedentes.
Bueno, considerar además que hay un móvil en Coronel ahí, viendo lo que ocurre, y también aquí atentos a lo que está pasando en la zona.
Perfecto.
Un saludo a Radio El Carbón de Lota, que también han estado ahí cubriendo minuto a minuto.
Por supuesto, le envíen los saludos.
Sí, gracias.
Que estés bien.
Chao. Chao. Gracias.
¿Tenemos un auditor?
Javier. Hola, Javier.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Cuéntanos, Javier.
Miren, yo venía, nosotros salimos de Curicó como a las 6:30 y llegamos a Panguilemu, esto es cerca de Talca, alrededor de las 7:15. Llegamos a 500 metros antes del acceso norte a Talca. Tuvimos alrededor de 4 horas para recorrer estos 500 metros tuvimos que subirnos un poco a la berma y tuvimos que regresar hacia Pelarco, que queda unos, el ingreso queda unos 3 kilómetros desde el acceso norte de Talca. Ahora vamos nosotros camino a Linares, tuvimos que llegar a Pelarco, y de Pelarco son 9.7 kilómetros hacia la cordillera. Y de ahí uno puede tomar camino al sur. La ruta está completamente despejada, está lloviendo mucho, eso sí, pero hay muy poco tráfico. O sea, vemos un auto pasar de sur a norte y nosotros vamos solo hacia Linares.
O sea, es una buena alternativa, claro.
Sí, es súper buena alternativa, un camino despejado, expedito, tranquilo, no anda nadie. Así que si es que lo pueden tomar, sería muy buena opción.
Para los que puedan, claro, y alcancen a llegar a ese punto donde se toma ese desvío.
¿Llueve mucho, Javier?
Lo perdimos. Bueno, pero comprendimos que había una alternativa para poder llegar al punto de destino.
A Linares.
Sí, una auditora nos dice, mira, soy Susana, llevamos 4 horas en la carretera y avanzamos 1 kilómetro. Voy con guagua en el vehículo y la verdad es que... Para los que somos padres sabemos lo complicado que es con una guagua 4 horas dentro de un vehículo.
Está Sergio en línea. Sergio, ¿de dónde nos está llamando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Estaba escuchándolo igual a usted. Estaba lloviendo en el otro lado. Yo estoy llamando aquí de Villa Alemana, en la quinta región.
Ya.
Estoy en la calle Valparaíso esperando el búho a Coquimbo.
Ya.
Y pasa lo siguiente, que donde para el búho había una barricada. Hace como 10 minutos ya la sacaron, carabineros, ya está despejado el troncal, ya ahí está acceso libre para Viña, para Quilpue, para Limache, todo. Entonces no sé si era pasar el búho, ¿no?
Era ¿qué empresa es?
Es la Romani, uno que va a Coquimbo. Lo que pasa es que ellos no tienen teléfono, no tienen nada. Estuve llamando hace como una hora para alguien que me contestara. No sé si o va a parar en otro lado.
¿Y a qué hora debería pasar o a qué hora pasa habitualmente?
Debería estar pasando como cerca de 11:45.
Ya.
Pero era por si alguien sabe o... Por esa suerte, capaz que ahí vayan escuchando en el
claro, alguien va, alguien va escuchando, sí.
Para saber, por último, si va a estar en otro lado, porque ya está despejado el troncal acá, el troncal urbano. Entonces, había una barricada, tuvieron los carabineros, todos, se fueron. Andaban los malotillas que mandan neumáticos, todo, pero ya está todo despejado.
¿Me repite el nombre de la empresa? Romani.
Romani, a ver si va a pasar algo aquí. Por Villa Alemana no, porque estamos...
¿Cuál es el recorrido? Villa Alemana, Coquimbo.
No, eso sale de Valparaíso, Viña, Villa Alemana, Coquimbo. Es la gente que está en Villa Alemana, porque hay gente esperando igual a cabo.
Yeah. Sí, a ver si alguien nos aporta el dato y complementa esa información. A lo mejor, como dice nuestro auditor, va o sabe o tiene mayor información y nos puede ayudar.
Claro, por favor, porque la única forma de... No hay otra forma. No sé si va a estar escuchando la radio, ahí sí sé. Le agradezco.
Gracias.
Mira, okay, no nos cortes, deja tu número igual por interno porque ya viene radiograma, entonces nos vamos a ir con por si es que llama a alguien, ¿ya? No cortes.
Ah, ya, yo
no
le
cortes.
Dejo el número.
Sí. No cortes.
Gracias.
Gracias, Javier, por llamarnos.
Claro, no gracias, cortes. Que estén bien.
Chao.
Abrazos. Bueno.
23:53. A ver, algunos datos, mira, también en algunos lugares afortunadamente está todo bien. Un auditor nos escucha desde Angol, dice, vengo llegando desde Angol, la carretera está tranquila afortunadamente. Saludos. También otros auditores dice, estoy en Calera. Esto nos han dicho harto, ¿eh? Ruta 5 al norte, hay una congestión importante por barricadas, pero ¿sabe, Néstor, cuál es el problema? Uh-huh. O sea, la barricada en sí es un problema porque genera congestión, pero lo que nos han denunciado por lo menos unos 3 o 4 auditores es que están asaltando los vehículos en ese lugar.
O sea, ya no solo la barricada, sino...
Claro, hay algunas personas que están asaltando ahí y no hay carabineros, así que piden que naturalmente carabineros vaya a ese punto, porque como están detenidos...
a la policía de investigaciones. También ellos están saliendo bastante.
Claro, como están detenidos no pueden avanzar y está un tanto peligroso ahí la situación. También aquí un auditor me dice, ¿por qué no llaman al director de Carabineros? Ya hablamos con él, pues más temprano. En la página biobiochile.cl está el resumen de lo que conversamos con el director general de Carabineros, más temprano, donde hablamos de todos estos temas que estamos planteando también a esta hora. Otro auditor dice, sigo en el taco de la ruta 5, a la altura de Rengo. Está detenido, no hemos avanzado nada. La verdad es que llevamos horas aquí, dice un auditor que está... en sintonía a esta hora. ¿Y qué más tengo por acá? Bueno, yo sigo en Talca, dice, el tránsito está detenido, soy Fabián. En el caso de Curicó, tal cual como lo decías tú, Néstor, se abrió el tránsito paulatinamente, pero está lento, porque naturalmente se reunieron muchísimos autos durante todo el tiempo que estuvo detenido.
Se satura la carretera.
Claro, claro. Estoy en el puente del Ircay, desde las 7 de la tarde con 15 minutos y no avanzo nada. 7 de la tarde, estamos casi.
¿Sabes dónde va a estar lo complejo? Es a partir del martes, miércoles. Recordemos que tenemos 4 días feriados.
Fin de semana largo.
Muchos pretenden viajar al sur, pretenden viajar al norte o salir por la ruta 68-78. Y evidentemente ahí hay una tensión permanente de parte de las autoridades. Vamos a ver cómo se resuelve.
Sí, habrá que ver cómo se da cuenta justamente de un plan especial, porque además que las rutas, por lo menos los últimos 2 días, nosotros hemos registrado que han tenido problemas. No problemas mayores, pero sí de congestión, producto de algunos puntos donde no se permite el avance de algunas personas que van en la ruta. Hola, dice, los escribo desde Quintero, donde hubo un incendio en Chilquinta. También... una situación complicada la que tuvo que vivir bomberos, dice un auditor que nos escribe a esta hora. También, hola, dice otra auditora, mi hija que es estudiante, salió a las 3 de la tarde desde Santiago a La Serena. No pudieron avanzar en el kilómetro 117 de la ruta 5 Norte y a las 22:50 los devolvieron hacia Santiago por decisión de la empresa de bus, porque no pueden pasar, o sea, no hay ninguna posibilidad.
Y le tengo una mala noticia, ¿sabe cuál es?
¿Una mala? Sí. Chuta, a ver.
Este es el último feriado largo.
No, ¿en serio?
Sí, o sea, ya. Ni siquiera es tan largo, porque los que trabajan sábados, por ejemplo, no van a tener que trabajar, porque es solo jueves y viernes feriado.
Claro, claro.
¿Sabe por qué se lo digo? Porque el 8 de diciembre,
Este es el día de lo basquio, ¿no?
La peregrinación de la Virgen.
¿Ya?
El día domingo.
No, ya.
No, pero y además se suma que es día miércoles 1 de diciembre. Y el 25 por ende también es miércoles, entonces están a mitad, ni siquiera es un jueves.
No, y ahora no está. Ahora la situación no está como para declarar feriado. No, ni antes, claro. Ni después, digamos.
Así es que como fin de semana, hasta las vacaciones no va a ser.
Sí, será. Hasta enero-febrero.
Enero-febrero.
Ya, entonces habrá que aprovechar este fin de semana para descansar. Bueno, oye, les queremos agradecer a todos los auditores que nos han escrito, son cruciales siempre para todo lo que nosotros transmitimos, para los datos que les vamos contando, nuestras vías están abiertas, vamos obviamente durante todo el tiempo leyendo sus mensajes, nos vamos a ir en un ratito a las noticias, pero después viene el trasnoche y ahí nuestro compañero Mauricio va a seguir comunicándose con nuestros auditores.
Sí, al tanto de todo, como dice el nombre de la radio, somos un torrente de información entre todos ustedes, incluyendo nuestros auditores. Lo bueno es que se van, un dato le sirve a otro y eso es lo importante.
Claro, esa es la idea, hacer ahí una cadena, ¿no? Una cadena que permita ayudar a todos los auditores en sintonía. Ya, la invitación entonces que se queden con nosotros, viene en un ratito las noticias con Radiograma, después de eso.
Llueve viene en la madrugada desde Talca al sur.
Claro, y bueno, auditores nos decían que ya en algunos puntos estaba ocurriendo.
Tiempo fuerte.
Después de eso viene el trasnoche de la radio, donde por supuesto van a estar muy pendientes de la contingencia, y mañana por supuesto también, y las próximas horas y todo el tiempo seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo y muy atentos a lo que está sucediendo también en el transcurso de las últimas
horas. En un día muy noticioso, Katherine, muy noticioso.
Ya te vamos a invitar de participante estable al programa, Néstor, porque ha sido tanta contingencia que debería estar ahí aquí de punto fijo. Mauricio, bienvenido, adelante.
Muy bien, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, ¿sacaste bufanda hoy día?
¿Qué día? Sí, claro, está al lado, está frío.
Ya.
Está frío, sí.
Bajó mucho la temperatura.
Bueno, ha bajado muchas cosas, digamos, ¿eh?
No. Sí y no.
Sí y no. No y sí.
Vamos a estar atentos toda la noche porque hay
10 grados tenemos, Mauricio.
¿Ves? Pero la humedad debe ser alta, yo creo, ¿no?
45%.
Entonces mi termostato está fallando. Vamos a estar atentos toda la madrugada porque hay muchos auditores que lo requieren, sobre todo en regiones, ¿eh? Y si hay una vocación que tiene la radio es en regiones, por cierto.
Sí, y hablando de regiones, un aviso a la Dirección Meteorológica de Chile. Todavía ¿cuál? No cambian y sigue diciendo Isla de Pascua en el mapa.
Dato. Oye, sí.
Es Rapa Nui, parece que no le llegó desde el Palacio de la Moneda el instructivo a todas las direcciones públicas. Meteo Chile, por favor, es Rapa Nui y no Isla de Pascua.
Y fue antes del estallido social aquí, así.
Sí. No, no, vamos, porque si no nos van a ver.
Eso, ya, noticias. Chao, Néstor.
Chao. Suerte, Mauricio, gracias, que tengas buen programa. Días. Chao, chao.
Chao.
sabemos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 0 horas.
Una nueva jornada comienza como siempre con música chilena. Esta es Violeta Parra, que he sacado con Quererte.
La luna, ay, 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 que los dos miramos juntos, ay, 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 que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, 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 cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Ay, 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 he sacado con el río, ay, 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 que plantamos en el patio, ay, ay, ay. Cantaba, ay, 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 eran dos enamorados, ay, 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 hortelano tu plantío, ay, 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 con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. La sombra, ay, 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 del aroma por testigo, ay, 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 y los cuatro pies marcados, ay, 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 en la orilla del camino, ay, 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 he sacado con quererte, ay, 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 clavelito florecido, ay, ay, ay. Misma luna, ay, 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 en el patio el blanco lirio, ay, 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 todos nombres en el muro, ay, 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 y tu rastro en el camino, ay, 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 pero tu paloma ingrato, ay, 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 ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En su primera vocería, la ministra Carla Rubilar condenó los saqueos e incendios que se produjeron en Santiago, en locales comerciales y el metro.
En regiones también se registraron incidentes con barricadas, corte de ruta y quema de numerosas tiendas.
Cambios en 8 ministerios, incluido su comité político, realizó el presidente Sebastián Piñera para responder al descontento ciudadano.
La oposición criticó la permanencia de Gloria Hut, Marcela Cubillos y Jaime Mañalich en el gobierno y exigió una asamblea constituyente.
El nuevo titular de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que estudiará alternativas para las reformas estructurales que se discuten en el Congreso.
Trabajadores, estudiantes y jubilados convocaron a una huelga general para mañana, con llamados a marchar al mediodía en todo Chile.
Observadores de la ONU retrasaron su llegada a Chile, donde indagarán violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que reportó casi 600 personas heridas por disparos, aseguró que los abusos de las Fuerzas Armadas y de orden no son casos aislados.
Diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio presentarán la próxima semana las firmas para acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera.
En el exterior, Donald Trump anunció que firmará un acuerdo comercial con China antes de la cumbre de la APEC, programada para noviembre en Chile.
Los diputados británicos rechazaron la propuesta del primer ministro Boris Johnson de celebrar elecciones generales anticipadas el 12 de diciembre.
En el deporte, la NFP suspendió el fútbol profesional de este fin de semana por la crisis social y política que afecta al país.
Y el Barcelona de Arturo Vidal jugará esta tarde con el Valladolid buscando el liderato de la Liga Española.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Primera Audiencia Nacional.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Bio Bio, la radio, radiograma.
Son horas con 5 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias en este martes 29 de octubre. Por supuesto que saludamos desde ya a todos los auditores conectados con nosotros a través de las 43 emisoras de Bio Bio, la radio a lo largo del país, quienes también están conectados con nosotros en biobiochile.cl y en nuestra aplicación que es Radio Bio Bio. Además, también le damos la bienvenida a quienes, además de escucharnos, nos ven a través de biobiotv.cl y en nuestro Facebook biobiotv, donde también pueden seguir esta transmisión informativa. Junto a Mauricio Barrientos lo vamos a acompañar en los detalles, por supuesto, de los hechos que han acontecido durante las últimas horas a lo largo de todo el país. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días.
¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a nuestros auditores que están en sintonía. Atención, que la Dirección Meteorológica está alertando de probables tormentas eléctricas desde la región del Biobío hasta la región de Aysén y también desde la región de Los Ríos a los Lagos Norte. La temperatura en este momento en Santiago, 10,6 grados, con un 45% la humedad. Concepción, hasta ahora, está nublado, 13 grados, 82% la humedad. Y despejado está la región de Valparaíso, Valparaíso y Viña del Mar, 9 grados, 81% la humedad. Como es habitual, le agradecemos la gentileza siempre de estar interactuando con nosotros. Nuestra línea telefónica gratuita, 800-810-810. Nos puede llamar de cualquier teléfono fijo o celular. Y también nos puede enviar mensajes de audio, texto y video a través de la aplicación de WhatsApp. Mismo número, 800-810-810.
12 de la noche, 7 minutos.
Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Una nueva manifestación en distintos puntos del centro de Santiago culminó con incidentes, saqueos y un incendio que afectó locales comerciales, un hotel y un centro de salud.
Desde el gobierno condenaron los hechos de violencia, pero descartaron regresar al estado de emergencia. Los detalles en el informe de Felipe Correjo.
No se trató de una concentración en Plaza Baquedano, sino que ayer el llamado fue a protestar en distintos puntos del centro de Santiago en forma simultánea. Manifestación que tuvo cacerolazos y cánticos en pos del movimiento social, pero también incidentes y enfrentamientos con carabineros. Desórdenes que obligaron a un cierre anticipado del comercio y del transporte y donde residentes del sector denunciaron nuevos casos de saqueos y barricadas por la Alameda para impedir el acceso de la policía. Pero el caso más grave ocurrió en el cruce de Santa Rosa con la Alameda, donde desconocidos ingresaron a robar un Fashion Spark y un McDonald's para luego dar inicio a un incendio en el que trabajaron más de 100 voluntarios de bomberos, como lo detalló el comandante Gabriel Huerta.
Peligro de propagación, efectivamente, es el edificio que está detrás. Las características propias de este tipo de local comercial, los revestimientos, el material que está en el interior, producto de la radiación de la temperatura, el humo, por eso tuvo que ser evacuado.
La vocera de gobierno, Carla Rubilar, lamentó que el actuar de unos pocos empañe el movimiento social y condenó los actos de violencia.
Estamos viendo gente que quiere destrucción y caos. Este es un Chile que llamó el día sábado a destruir la ciudad. ¿De qué manera ayuda esta destrucción a hacer un país mejor?
Sobre la posibilidad de regresar al estado de emergencia, Rubilar afirmó que esa alternativa no está contemplada, asegurando que el trabajo de las policías permitirá enfrentar los focos de violencia.
Y violentas protestas se registraron también en distintos puntos del norte del país que finalizaron con desórdenes y personas detenidas.
Una jornada con más de 15.000 personas en las diferentes manifestaciones que se realizaron durante esta jornada aquí en la ciudad de Arica y que finalizó en el sector del centro de la ciudad. Algunos enfrentamientos con personal de fuerzas especiales de carabineros motivó que la gente se dirigiera hacia el sector del Paseo 21 de Mayo y comenzara a crear algunos desmanes, destruyendo algunos locales comerciales, y también se produjeron saqueos. A esta hora, personal de las Fuerzas Especiales de la Policía de Investigaciones transita por el Paseo Peatonal 21 de Mayo, principal paseo de la ciudad de Arica.
Una serie de hechos delictuales ocurrieron durante la noche de este lunes en Iquique, en Alto Hospicio, principalmente en Iquique, con el saqueo de una farmacia, el principio de incendio para saquear también un supermercado Líder en calle Héroe de la Concepción, lo que finalmente no se logró, y también el daño y principio de incendio en tiendas comerciales en el sector céntrico de la ciudad, así como también de mini market, de bombas de bencina y otros hechos de vandalismo que se produjeron durante la noche. Las manifestaciones pacíficas por la situación que vive el país se realizaron durante la tarde en Iquique. Sin embargo, después grupos de manifestantes, la mayoría encapuchados, intentaron realizar estos actos de vandalismo y realizaron estos actos de vandalismo en distintos puntos de la ciudad, donde carabineros y la fuerza policial en la zona se vio completamente sobrepasada.
Hay que indicar que muy temprano se tomaron la ruta hacia la minera Chuquicamata. Luego, durante la tarde, después de la jornada de la marcha, se produjo un incendio en la AFP Provida. Además, hubo un saqueo en una empresa de teléfonos Entel. Asimismo, también hubo destrozos en la municipalidad de Calama, donde intervinieron más de 100 estudiantes que llegaron hasta ese sector. Carabineros informó que hubo alrededor de 20 detenidos, todos ellos por alteración del orden público y también por ofensas a la autoridad, en este caso carabineros.
En el caso de Coquimbo, la movilización reunió a muchas personas que marchó por la ruta 5 Norte hacia el sector de la Herradura, suspendiendo el tránsito vehicular en el lugar y levantando algunas barricadas en ese sitio. En tanto, en La Serena, una multitudinaria convocatoria se desarrolló por Avenida de Aguirre, ruta 5 Norte hasta la calle Guangualí, lugar donde se produjeron desmanes. En ese lugar fueron destrozadas las ventanas, vitrinas de locales comerciales de Mall Aires y posteriormente saqueadas. Luego, la batalla contra la policía continuó en las calles céntricas de la ciudad sin que se informara de personas detenidas.
Y una intensa jornada de manifestaciones se vivió en la región de Valparaíso. Incendios, saqueos y barricadas fueron los hechos que marcaron esta jornada. Gabriela Vallejo nos cuenta desde Radio Bío Bío en la región de Valparaíso.
Miles de personas marcharon este lunes por las calles de Valparaíso en una nueva jornada de protestas. Una manifestación que comenzó cerca de las 14 horas con el objetivo de dirigirse a las dependencias del Congreso Nacional. Carabineros ya había cerrado el perímetro del lugar. Cuando la multitud llegó, intentó remover las barreras del perímetro, por lo que las fuerzas especiales comenzaron a disuadir mediante el empleo de los carros lanzagases y lanzaguas. En la comuna de La Calera, desconocidos quemaron una garita que se ubicaba en el frontis del municipio. Así lo relató la alcaldesa Trinidad Rojo, quien lamentó los incidentes.
Incendiaron la caseta, sacaron algunas cosas de una construcción que estamos haciendo nosotros, y bueno, y de ahí sacaron una serie de materiales que estaban óptimos como para tirarlos por la reja e hicieron una barricada.
En San Felipe, descolgados de una marcha que se desarrollaba por las calles, provocaron destrozos en el municipio, lanzando bombas Molotov, hecho que provocó un incendio en las dependencias. En San Antonio, durante la noche, desconocidos saquearon la inspección del trabajo y quemaron 3 autos fiscales en medio de la calle. Además, también ingresaron al estadio de la ciudad, donde quemaron casetas. Se espera que para este día martes tengamos una nueva jornada de manifestaciones. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Y en las ciudades del sur del país se levantaron barricadas y se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en esta nueva jornada de movilización.
En Concepción, saqueos, incendios provocados y además distintos disturbios en las calles fue parte de la jornada violenta que se vivió en la provincia de Concepción. La situación más compleja se vivió en la Tesorería General de la República, un incendio en su primer nivel, además el saqueo de la empresa CGE en el barrio Estación y prácticamente el robo por completo de los productos de la multitienda Johnson, que terminaron en una barricada a metros de esa zona. Una situación que se prolongó por la tarde y noche y que llegó también a la comuna de Coronel, en donde individuos con carros de supermercado y además vehículos comenzaron a desvalijar el mall que está ubicado en esta ciudad y también el Líder Express, en el cual en este último los residentes de las cercanías tuvieron que salir con palos y algunos con fierros para poder impedir que los individuos comenzaran a robar todo lo que había en este local.
En Valdivia hay enfrentamientos entre efectivos de fuerzas especiales de carabineros y manifestantes que poco a poco se han ido trasladando a sectores periféricos con la instalación de innumerables barricadas incendiarias en el centro de la ciudad, que en algún momento mantuvo completamente sitiada la Plaza de la República y dependencias de la Intendencia, daños en sucursales bancarias, recintos comerciales y también administradoras de fondos de pensiones. Ha sido el saldo de la 10ª jornada de movilizaciones y manifestaciones registrada en la capital de la